Muy bien, estamos con la consejera presidencial para la gestión y cumplimiento, Alejandra Botero, hoy aquí en el Departamento del Guaviare, que ha cumplido una agenda bastante nutrida. Consejera, bienvenida al Departamento del Guaviare. ¿Cuál es el balance de esta primera visita?
Muchísimas gracias, Laura. Gracias por tu pregunta. Ha sido un día muy exitoso, la verdad. Teníamos el tercer comité territorial de la zona futuro de Chiribiquete y Parques Nacionales Aledaños, que comprende 13 municipios, de los cuales todos los del Guaviare están incluidos. Entonces vinieron a este comité territorial todos los alcaldes de Guaviare, más el gobernador. Contamos con la presencia del gobernador. Y en la mañana me fui a visitar, en conjunto con de la mano con el general Flores, el municipio de Calamar, obviamente con el alcalde. Entonces he tenido un recorrido no solo de Guaviare Rural, sino también de San José. Aprovechamos para revisar todas las iniciativas que tenemos en el plan el plan de zonas futuro y cómo vamos a poder acelerar la ejecución de todas las iniciativas que tenemos de acá al 6 de agosto del 2022.
Estas zonas futuro sabemos que comprenden gran parte en todo el departamento del Guaviare, los 4 municipios, son 13 en total, 13 municipios en total. ¿Cuáles acciones están, digamos, desarrollándose en el departamento del Guaviare? ¿Cómo han avanzado?
Muchísimas gracias. Pues mira, tenemos en este momento identificados casi 77 mil millones de pesos para el departamento, incluyendo los 4 municipios, pero me estaba diciendo justo el gobernador que nos hace falta muchos que ellos están ya revisando, casi 160 mil más que vamos a incluir. De estos 70 que yo ya tengo, el 60 son de proyectos de infraestructura, de transporte, de mejoramientos de vivienda y de electrificación. Vías claramente es la prioridad, es lo que nosotros vamos a tratar de adelantar, obviamente teniendo un equilibrio muy cuidadoso con el componente ambiental, pero yo creo que lo más importante es poderle dar alternativas de movilidad a la población en el Guaviare.
¿Cómo se está articulando ese trabajo con las alcaldías? Son muchas las necesidades. Miraflores también necesita esa conectividad. Calamar, donde estuvo usted hoy, necesita el tema de vías y esa conexión para que quede más cerca, incluso acá San José del Guaviare. ¿Cómo están articulando eso con los alcaldes?
Sí, la idea es que todos estos son proyectos propuestos por los mismos alcaldes. O sea, tenemos un plan estratégico de intervención integral para cada municipio. Entonces, cada municipio ha puesto cuáles son sus vías prioritarias dentro del plan departamental, de esas cuáles tiene financiadas, si no los ayudamos a buscar financiamiento, y hacen lo mismo para proyectos productivos, para mejoramientos de vivienda, para electrificación rural. O sea, es la lista completa y lo que nosotros podemos hacer es ayudaros a acelerar la ejecución de esos proyectos. ¿Qué significa principalmente? Estructurarlos, dejarlos listos para presentarlos a OCAD Paz, para presentarlos a todas las convocatorias del Estado y ayudar en esos trámites que a veces son tan molestos y tan aburridos de tener la aprobación del Ministerio de Transporte, de tener la aprobación por parte del DNP. Para eso estamos nosotros, para que poder ayudarlos a estructurar y para poder presentarlos, aprovechando que tenemos regalías de OCAD Paz, aprovechando que estos son municipios PEDET, que son municipios zona futuro, y así poder dejar un legado y unas obras que hagan una transformación en el desarrollo de este municipio.
Sí. Ustedes ya tenían unas acciones identificadas que están en marcha. ¿Se identificaron unos nuevos proyectos durante esta visita?
Durante esta visita sí, efectivamente hemos identificado nuevos proyectos que no teníamos en mira, específicamente con temas de vías, con temas de fortalecimiento a los sectores de salud y de educación, y lo que tenemos de acá a fin de año es que queremos incorporar esos proyectos, ver en qué parte están trabados y ver cómo podemos acelerarlos para presentarlos en los OCAD y para buscar convocatoria, digamos, en qué convocatoria los vamos a presentar lo antes posible.
Los vimos en una dinámica muy, digamos, muy de trabajo con los alcaldes y con el gobernador y digamos, proyectando cosas para el futuro. ¿Cómo viene esa agenda para este fin de año?
Muchas gracias, Laura. Pues la idea es poder, ahorita estamos en el momento crítico, porque es que nos faltan todavía 460 días, algo así, un poquito más, de gobierno del presidente Duque. Entonces queremos aprovechar la figura de zona futuro para poder acelerar esos proyectos y dejarlos andando antes de que nos vayamos y finalizamos gran parte. Queremos aprovechar este mes que nos falta del año para terminar la estructuración y a partir de enero presentarlos a todos los OCADs y poder conseguir los recursos y ejecutar. Lo que nos ha dicho siempre el presidente Duque es que este es un gobierno no de escritorio, es un gobierno de territorio, y por eso esa dinámica que tú ves con los alcaldes para mí es muy valiosa, porque esto tiene que ser agendas en que se empoderen los alcaldes, en que se empodere la comunidad, y nosotros somos simplemente facilitadores. Pero la figura de zona futuro es muy poderosa porque le da a estos municipios una prioridad frente a otros municipios en recursos, en asignación de recursos y en la oferta institucional del Estado. Entonces, aprovechemos esta figura que creó el presidente Iván Duque para dejar un cambio irreversible en la región.
Sí. Sí, estas zonas futuras también obviamente generan una gran expectativa en los campesinos, en la gente que vive en el territorio, porque también dentro de esas zonas futuras se tiene prevista pues el tema de aspersión aérea, el tema de la lucha contra el narcotráfico. Lamentablemente el departamento tiene pues una presencia grande de estos cultivos y sobre todo de las disidencias de las FARC, un tema que es difícil de tratar, sobre todo por el impacto que tienen también con los campesinos. ¿Cómo se ha abordado ese tema dentro de esa proyección de las zonas futuro?
Gracias, sí, ese tema de la integralidad es fundamental. O sea, nosotros tenemos un proyecto de desarrollo social, que es el que lideramos nosotros, que lidero yo como consejera y como delegada presidencial para esta zona, que es donde tenemos el componente de vías, el componente de tierras y catastro, salud, etcétera. Pero tiene un gemelo, que es el Plan Único de Seguridad, que es que lidera la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, liderada por el general Flores. Entonces, nosotros estamos muy articulados para ser, no queremos ser ni solo garrote, ni solamente zanahoria. Obviamente, no vamos a aceptar nada que tenga que ver con la ilegalidad, pero no podemos dar solamente, digamos, negar alternativas ilegales sin dar alternativas legales. Y por eso la importancia y, digamos, el énfasis que nos ha pedido el presidente en traer vías, en traer programas de formación, en fortalecer el Estado de Derecho, en actualizar el catastro para que se reduzca, digamos, la seguridad jurídica, en formalizar y poder tener darle una alternativa a la población que sabemos que no quiere estar en la ilegalidad, pero que nosotros como Estado tenemos una deuda histórica que tenemos que cumplir.
Sí. Muy bien, consejera, entonces, para la gestión y cumplimiento, gracias por esta visita, por esta oportunidad aquí en Marandúa Estéreo, y estamos muy atentos entonces a una próxima visita. ¿Será
gracias
este año?
Pues vamos a ver, por ahora estábamos cuadrando, tenemos un último comité territorial y el alcalde de Puerto Concordia, que como nos dijo, se considera pues un hermanastro, exacto, nos invitó a hacer el comité allá, entonces de repente nos pueden acompañar ustedes, sería a principios de diciembre, y si no, definitivamente a principios de fin de año estaré regresando.